La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música.
Eso que acabamos de escuchar, bueno, no hace falta presentación, es Jacinta, una versión en vivo del Pájaro Canzani del tema de Mateo. ¿Y cuál era la influencia, cuál era la conexión entre el pájaro y Mateo también?
La conexión entre el pájaro y Mateo, una es trazante. Y otra es que Mateo es una referencia ineludible para todos los músicos de ese tiempo. El disco de Mateo era un disco sumamente relevante. Jacinta era una canción que funcionaba en las reuniones de amigos.
El disco ese de Mateo, que habría que hacerle siempre un monumento, o siempre decirlo, persona que junto con Rodolfo Fuentes pensamos que tendría que ser nombrada ciudadano ilustre de Montevideo, que es Piris, ¿no? Carlos Piris, que lo salvó ese disco, y que fue votado como el mejor disco de la música nacional por el país, por ejemplo.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Y si no fuera sido por Piris, Mateo hubiera borrado todo lo que grabó.
Bueno.
Porque todos los días le decía, eso fue lo que cuenta en el libro, que está muy bien, le mando un saludo a Minzo, que en la colección Discos hizo el libro de ese Mateo. Terminó el primer día de grabación y volvió Mateo y dijo, borra todo. Y él lo borró. El segundo día le hice lo mismo y Carlos no le dio pelota. Y lo que se escuchó en ese disco es la no dada pelota de Carlos, que guardó todas esas grabaciones.
Claro.
Hasta que Mateo un día dijo, voy a comprar cigarrillo, y no volvió más.
Y Mateo en esa época vivía en la casa de Horacio Molina en Buenos Aires.
Claro, claro, padre de, bueno,
el padre de Juana.
De Juana y esposo de Chuchura Villafañe, de las mujeres más lindas que han existido.
En ese momento estaba casado con Vera Sierra.
Claro.
Entonces, Vera vivió ese periodo de Mateo. Mateo le arregló alguna canción a Vera Sierra en los primeros discos también.
Grandes discos. Grande disco. Bueno, volvamos. Entonces, el pájaro tenía trazante ahí que. Nexo con Mateo, y hace esta versión preciosa de Jacinta. Y lo hacían en vivo.
Y lo hacíamos en vivo, porque esa canción estaba en los asados, digamos, era la canción,
era de, canción de Fogón.
Para nosotros era canción de Fogón, pero las canciones de Fogón para nosotros eran canciones de Caetano Veloso, de Juan Gilberto, de Milton Nascimento, de, yo qué sé, de Sabalero, lo que fuera. Pero era toda música que andaban, no eran muy populares. Los asados nuestros eran asados muy de músicos.
Me había gustado oírlo.
Muy de músicos eran. Y esa canción estaba siempre en la vuelta, y Mateo era una referencia ineludible para todos. Cuando apareció Mateo solo vio en Celame, creo que no hay nadie que no se haya sentido afectado, que fuera músico y que tuviera cierta sensibilidad, que no se haya sentido afectado por ese disco. Entonces, era de alguna manera, Pájaro es hijo de Mateo en muchas cosas. Y el vínculo con Mateo y Trasante es muy grande, porque Trasante estaba trabajando con Mateo también en ese momento. Entonces,
¿cuánto tiempo duró este espectáculo? ¿Cuántas veces tocaron? ¿Te acordás en este espectáculo?
Creo que hicimos dos shows en el circular, dos.
¿Y fueron grabados los dos? ¿Cómo fueron grabados?
No, uno solo fue grabado.
¿Y en qué condiciones fueron grabados?
Bueno, esos espectáculos los grabó Corión bajo el seudónimo de Leonel Heinens, de su época. cuando busques Marcha, vas a encontrar muchas críticas escritas por Leonid Hennig.
Que son de Corium.
Que son de Corium, que es una traducción de su nombre armenio al nombre de una provincia de Armenia que tenían. Que quiere decir lo mismo que Corium Ajaronia. En definitiva.
Y entonces. Y
Corium era el crítico de música popular y como técnico de grabación, y en algunos casos. Lo usaba como.
Sí, grabó. Como fue el responsable de grabaciones, entre otras, de 5 del 78, del disco de En Vivo, donde aparece por primera vez Cabrera y un montón de músicos. También del espectáculo de Daniel Amaro, en el notariado, cuando vinieron, claro. Cuando hicieron el homenaje a Rubén Castillo y de Codromo, que Galemire fue el productor. Todo eso está en el libro. Y ha grabado todo eso. Pero en este caso, ¿cómo fue? ¿Qué puso? ¿Muchos micrófonos? ¿Cómo?
Dos micrófonos AKG dinámicos, un grabador Revox, 10 o 2 pistas. Se nota, se escucha el ambiente, se escucha todo, pero como documento, es válido.
Claro, pero no solo es válido, sino que hay que recordar, como vos dijiste, de esos ensayos en el estudio que finalmente se afiataron, sale el primer disco Aguaragua, y después esta actuación en vivo, que es el segundo disco, que se llama Algún Día, y que no hay nada más de Pájaro de esa época.
De esa época no, hasta que fue a Francia y grabó, creo que su primer disco en Francia, que ya era otro tipo de producción.
No, claro, bueno, después llegamos a Chivilón y después todo allá por los 90 y la fama de Pájaro allá. Pero digo, ¿con dos micrófonos grabaron todo esto?
Dos micrófonos.
Vos me dijiste la canción La de la Melaza, sí. Que está tocada. ¿Por qué elegiste esa?
Porque elegí esa porque es una forma, digamos, de alguna manera de referirse a esa influencia de uno, en el letrístico del tropicalismo brasileño que heredaba también las letras, de alguna forma esa manera de jugar con las palabras que tenía la poesía concreta brasileña de paulista, ¿no? Y por otro lado también un poco la incorporación de elementos latinos, como se dice ahora, en realidad afrocubanos, si se quiere, o caribeños, a la música de por acá, que eso no prosperó mucho después. Prosperó años después, pero como que era un área que estaba circunscrita a lo que se llamaba la música tropical uruguaya, la cumbia uruguaya, que era como colateral y que nadie le daba, en el ambiente de la música, de los músicos nariz para arriba, nadie le daba mucha importancia. Y de alguna manera esas cosas se integraban dentro.
Había una separación clara entre lo que era la música tropical y la música rock. Casi tan tajante como en Argentina que hacía la revista Pelo, aquella, la música comercial o complaciente y la progresiva. Era como
dos tribus. Eran como dos tribus. Y también estaba la música comercial y la progresiva. También en nuestro, digamos, en nuestra categoría musical estaba la música comercial, que era todo lo que se llamaba porteñada, etcétera. E incluso Roberto Carlos y toda la música comercial brasilera de Joan Guarda y la música tropical uruguaya.
Los brasileños no hacían esa separación, ¿no?
Los
porque, por ejemplo,
siempre fueron mucho más
Gal Costa
abiertos a
saca un disco con canciones de Roberto Carlos porque lo admiraba profundamente. María Betaña también, uno de sus mayores emociones en vivo es cantar con Roberto Carlos. Nosotros lo teníamos como el músico para las viejas y para las tías, y los músicos brasileños tenían esa valoración de toda la música brasileña.
Pasa que los músicos brasileños tienen mucho sentido musical, y Roberto Carlos era un enorme intérprete y componía canciones muy populares, pero al mismo tiempo no eran muy baratas las canciones.
No, no.
En un periodo, porque él era un heredero también de la bossa nova. Él empezó como cantor de bossa nova y los productores dijeron, no, vamos a agarrar para este lado que acá hay un mercado brutal. E incluso llegó a tener el programa de él que se llamaba Joan Guarda. Y no en vano, Caetano le compuso una canción y él le interpretó otra canción por su cuenta.
Sí, que le cambió un poquito la letra porque había una parte que no le gustaba, pero es cierto. Y ahí creo que, bueno, pero esperemos. Vamos bueno, a escuchar entonces La de la Melaza, que estamos hablando de todo eso. Vamos y seguimos, tenemos mucho para divagar, mucho más sobre Pájaro Canzani, sobre lo que vino después, sobre su ida del Uruguay. Bueno, después estuvo con los Jaivas, pero todo eso va a venir después de este gran tema, La de la Melaza. Impresionante la voz.
No, tenía una voz. Esa voz podría ser casi considerada terraja en aquella época. Los uruguayos tendemos a cantar grave. Tenemos pocos cantantes en ese registro. Y el pájaro arriesgaba mucho en ese registro por la influencia de Milton. Porque Milton había legitimado esa forma de cantar en falsete.
Él lo conoce a Milton en.
Él lo conoció, Brasil. Lo conoció, sí. Lo trató en Río.
Y quedó enamorado de esa forma de cantar. Pasa que cantar como Milton.
Pregúntale a Pat Metheny, claro, que descubrió el cielo cuando conoció a Milton Nascimento.
Claro.
Para él fue una revelación conocer a Milton. Para Pat Metheny, que es un tipo con una trayectoria internacional.
Bueno, vos fijate que ahora que me estás diciendo, relacionando cosas en el aire, Pat Metheny se lo lleva a Pedro Aznar, pero no como bajista, sino para que haga los agudos de voz. Esos típicos de Milton Nascimento, con la voz impresionante que tiene Pedro Aznar, claro, aparte, y haciendo percusión en la banda de él. Sí. Él quedó enamorado de esa forma de cantar.
Y Pedro Aznar en su primer disco tiene un tema que se llama Pat Best.
Claro.
Imagínate.
Claro, no. Pedro Aznar. Pedro, el otro día, bueno, estábamos hablando fuera de micrófono del disco de Canciones de Medio Siglo que hicimos el otro día con Johnny Mitchell, el disco de Gira, y lo que toca Chaco Pastorius ahí, y uno escucha Chaco Pastorius y yo le estaba diciendo al operador de ese momento lo que le afanó Pedro Aznar en Sui Generis, en los primeros discos o en los segundos discos, esos bajos fretless, es todo de Chaco Pastorius.
Es que hizo lo mismo que Chaco Pastorius. Chaco Pastorius lo que hizo fue sacarle los trastes al bajo, y Pedro hizo lo mismo.
Claro, con todo digamos toda la verdad, el día que Pedro avisa que se va de Cerugirán, David León le dice a Charlie, bueno, tenemos que conseguir otro bajista. Dice, no, tenemos que conseguir tres músicos, porque Pedro toca por tres, dice. Así que, bueno, ¿cuánto tiempo entonces duró tu trabajo con
Canzani?
Con Canzani.
Y yo qué sé, habrá sido un par de años que nos veíamos todos los días, era todos los días.
Y, o sea que en el 75, digamos, que más o menos se terminó.
Yo en la iteración de Aguaragua que tocaron en la Alianza Francesa, yo ya no estaba allí.
Que fue en el 75 eso.
Fue en el 75, sí, cuando hacían el cambio entre Jaime y Galemir.
Claro.
Pero con el pájaro también teníamos un trabajo conjunto que era, participamos de una experiencia con Omar Grasso y el grupo de Graciela Figueroa, de danza. Uh-huh. Estábamos intentando hacer algún espectáculo, improvisando, buscando cosas, y de ahí salió alguna canción del pájaro, incluso de ese espectáculo, que el pájaro después participó en un espectáculo con Graciela, con el grupo de Graciela, en la Alianza Francesa, y que incorporó una de las canciones, o alguna de las canciones del pájaro, el show ese. Entonces, y ya te digo, con el pájaro teníamos una vida muy, muy, muy común, andábamos, trasnochábamos juntos, estábamos gran parte del día, íbamos a la de Graciela todos los días prácticamente a trabajar con Omar Grasso. Uh-huh. Estaba todo el mundo en esa época de la dictadura, como que no, buscábamos el calor de los otros porque estábamos todos muy aislados y como de alguna manera la cultura buscaba.
Había todo aquel tema de la autorización o no de espectáculo por parte de la dictadura.
Sí, eso fue un poco después. Eso fue un poco después.
Sí, le pasó a Galemire con Cabrera en el espectáculo de ellos que iban a ser el notariado, y claro, con todo el teatro lleno le avisaron que no iba el espectáculo y que tenía que suspenderlo. Un trauma que todavía le dura a Fernando hasta hoy, y que también fue el origen de Baldío, porque ahí en esa banda estaba Bedó, estaba, claro, Echenique, estaba Recaño y Chichito Cabral. Esa, sí, era la banda que iban a tocar, así que ahí puede encontrarse el origen de uno de los orígenes de los Baldío. Y el pájaro se va para Europa, que por el 77, un poquito antes creo, ¿no?
Un poquito antes del 77, creo.
¿Se va directo con la oferta de los Jaivas de trabajar con ellos?
Él había trabajado con los Jaivas en Buenos Aires, creo, tuvo un tiempo con los Jaivas, pero después se fue a Francia con su pareja, con Fernanda Mora, con la que siguen hasta hoy juntos. A Fernanda la conocimos en uno de esos asados, en Carrasco. porque era prima de una amiga común, ahí en Carrasco, en la casa esa de los solteros Carrasco, conocí por primera vez a Laura Canoura.
Mirá, le mandamos
que no era famosa, Laura era una jovencita que en la vuelta de los asados cantó, y yo dije, pero esta tipa canta increíble, esta gurisa canta, ahora cantaba canciones de mocedades, creo, algo así.
Claro, porque Rumbo surge en el 79, todavía falta un
años
tiempito.
Después, ¿sí? Años después se presenta Rumbo en el Centro Juvenil Salesiano, creo que fue su primera presentación. Y yo la escucho cantar a Laura y digo, pero esta es la gurisa que canta.
La del asado.
La impronta de Laura, el sello de Laura, el timbre, la forma de cantar, la articulación, eran inolvidables. Claro. Ya cuando tendría, no sé qué, 14, 15, 16, ponele 18 años.
Claro.
Pero tenía una impronta que no hay, es imposible negar. Esas cosas
es que la voz de Laura es inconfundible, es una voz que sigue hasta hoy, es lo que más tiene... grave, pero tiene una... Lo escuchás en cualquier cosa y esta es Laura.
Es lo que tienen las grandes voces. Una personalidad intransferible, única e inimitable. Bueno, claro. Sí, se puede imitar, pero...
Pero no queda bien.
Pero claro. Es una imitación.
Es una imitación, ya. Exacto. Entonces, conoció a su mujer ahí...
Y se fue a Francia... Porque ya tenía, digamos, un contacto con los Jaivas. En el disco en vivo hay una canción de los Jaivas que escuchamos en el primer disco de los Jaivas, que conseguimos en una disquería, porque acá no llegaban los discos chilenos de esa época.
Y más los Jaivas
y los Lops.
Tenían problemas, aparte de todo eso, problemas con los gobiernos de aquella época también.
Claro, pero además los Jaivas los compré yo o mi hermano en la librería, en una disquería que todavía está, se llamaba Disco Moda.
¿Dónde está?
¿Dónde está Little Butterfly?
Claro.
¿Dónde está Little Butterfly?
Todo se transforma.
Todo se transforma. Y vendían discos usados. Nosotros éramos grandes consumidores de discos usados y canjeamos discos. Y uno de esos que apareció fue los Jaivas. ¿Qué serán estos chilenos? No sé, compramos. No escuchamos nada. Compramos ese, compramos, no me acuerdo qué otra cosa más. Había otro grupo que se llamaba Congregación Chileno.
Ese no lo conocí.
Tampoco, no me acuerdo ni quién estaba en ese grupo. Pero el de los Jaivas nos pareció interesantísimo el experimento ese de música andina con rock and roll o con rock, con instrumentación eléctrica. Y bueno, el pájaro también le llamó la atención y metimos esa canción en el espectáculo que se llama Mira Niñita. Y bueno, quedó ese vínculo de pájaro. Cuando se fue a Francia tenía como ese contacto para integrar los Jaivas porque se fue... El bajista de los Jaivas se había ido y el pájaro tocaba el bajo.
No, vamos a ir a la tanda con Soy un barrio de Fray Bentos, que es el origen mismo del pájaro. Volvemos con alguna otra canción que vamos a elegir en la tanda y vamos a ir redondeando con este placer que siempre es recibir a Carlos y hablar de música, irnos por las ramas, pero volver al tema.
Volver a la tierra.
Siempre hay que volver. Y nos vamos con este Soy un barrio de Fray Bentos.
Thank you.
Historias de música.